Boletín informativo. Junio de 2026. Índice. Noticias científicas. Convocatoria de ensayos clínicos de Herdera. Life Biosciences anuncia que se ha administrado la primera dosis a un paciente en el ensayo de fase 1 de ER100 para neuropatías ópticas. Ya disponible la grabación del webinar sobre amaurosis congénita de Leibar realizado por Onero. Ya disponible la grabación del webinar sobre síndrome de Bardet-Biedl, entender la enfermedad y los avances médicos. Luminara Therapeutics busca frenar la ceguera con el primer colirio no invasivo para la retinosis pigmentaria. Noticias de interés social. Visitas descriptivas Museo del Prado, Ermita de San Baudelio de Berlanga. Actividad táctil en el Museo Naval. Asamblea General Ordinaria. Taller psicoeducativo Comunicación de las dificultades y necesidades con familiares y amigos. Estudio sobre movilidad autónoma en el colectivo con discapacidad visual. Horario de verano. Apertura página web. Captación de fondos 2026. Servicios y actividades. Actualización de datos y acceso a la información. Registro de pacientes de enfermedades raras Instituto de Salud Carlos III. Redes sociales. Agenda julio de 2026. Noticias científicas. Convocatoria de ensayos clínicos de Herdera. La Alianza Europea para la Investigación de Enfermedades Raras, Herdera, se complace en anunciar el próximo lanzamiento de la convocatoria de ensayos clínicos de Herdera, que se espera que se abra el 1 de julio de 2026. El ECTC tiene como objetivo respaldar ensayos clínicos intervencionistas multinacionales de fase I, fase I/2 y fase II en enfermedades raras, que cumplan con las buenas prácticas clínicas, BPC. El propósito es generar evidencia clínica sólida y, cuando corresponda, datos de relevancia regulatoria para respaldar futuras interacciones con las autoridades reguladoras y el posterior desarrollo clínico. Esta convocatoria está diseñada para abordar los desafíos específicos de los ensayos clínicos en enfermedades raras, donde las poblaciones de pacientes suelen ser pequeñas y estar geográficamente dispersas, lo que hace que la colaboración multinacional sea esencial. Alcance y estímulos estratégicos. Se aceptan solicitudes que aborden todas las enfermedades raras que cumplan los requisitos. La convocatoria anima especialmente a presentar propuestas dirigidas a enfermedades raras pediátricas, enfermedades raras de rápida progresión, enfermedades raras que carecen de opciones terapéuticas aprobadas o que presentan una necesidad médica residual sustancial no satisfecha a pesar de los tratamientos existentes. Estas áreas prioritarias no son criterios de elegibilidad, pero pueden tenerse en cuenta durante la priorización estratégica cuando las propuestas sean, por lo demás, de calidad científica equivalente. ¿Quiénes pueden presentar su solicitud y qué deben incluir los consorcios? Entre las organizaciones elegibles se incluyen universidades e institutos de investigación, hospitales y centros clínicos, organizaciones de investigación sin fines de lucro y fundaciones, organizaciones de defensa del paciente, ODP, y PIMS, sujetas a disposiciones de financiación específicas. Cada consorcio debe designar un patrocinador de ensayos clínicos, un investigador coordinador, al menos un paciente acompañante, representado por una PA u otro grupo de pacientes organizado. Acceso a una organización multinacional cualificada de gestión de ensayos clínicos, CTMO. Intervenciones elegibles. Las intervenciones elegibles incluyen moléculas pequeñas, incluidos fármacos reutilizados. Medicamentos de terapia avanzada, ATMP, por sus siglas en inglés, siempre que el proceso de fabricación se haya desarrollado y validado bajo condiciones GMP apropiadas para su uso en fase I/2. Productos biológicos y nuevas entidades biológicas, NEB. Productos biológicos reutilizados. Requisitos de elegibilidad y cronograma indicativo. Actualmente se prevé que las instituciones de los siguientes países puedan optar a ser socios financiados: Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia, Países Bajos, Turquía y Reino Unido. De conformidad con el borrador actual de la convocatoria, el patrocinador del ensayo clínico debe estar establecido en un Estado miembro de la UE o en Noruega. se prevé que la ECTC siga un proceso de varias etapas, que comenzará con una manifestación de interés, EOI, obligatoria de la etapa cero. Las fechas clave indicativas incluyen actualmente. Etapa cero, expresión de interés, obligatoria 1 de julio 10 de septiembre de 2026. Etapa 1, propuesta breve, del 15 de septiembre al 29 de octubre de 2026. Etapa 2, etapa de apoyo, enero-julio de 2027. Etapa 3, propuesta completa, julio-septiembre de 2027. Decisiones de financiación, febrero de 2028. Seminario web informativo. El 6 de julio de 2026, de 3 a 5 CEST, se celebrará un seminario web informativo para los posibles candidatos, en el que se ofrecerá una visión general de los objetivos de la convocatoria, los requisitos de elegibilidad, el proceso de evaluación y el calendario previsto. Para más información e inscripciones, haga clic aquí, http://herdera.org/news/herdera-clinical-trial-call-2026-pre-announcement-and-key-dates/. Registro webinar, http://herdera.org/event/herdera-clinical-trial-call-2026-information-webinar/. Life Biosciences anuncia que se ha administrado la primera dosis a un paciente en el ensayo de fase 1 de ER-100 para neuropatías ópticas. La terapia de restauración epigenética con plomo llega a la clínica para el tratamiento del glaucoma y la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, NAION, con el objetivo de abordar la causa principal de la pérdida de visión relacionada con la edad. Life Biosciences, INC, Life Bio, una empresa de biotecnología pionera en medicamentos de rejuvenecimiento celular para revertir las enfermedades del envejecimiento, anunció hoy que se ha administrado la primera dosis al primer participante en su ensayo clínico de fase 1 de ER-100, una nueva terapia destinada a tratar neuropatías ópticas, incluido el glaucoma de ángulo abierto, GAA, y la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, NOIANA. El ensayo de fase 1 evaluará la seguridad y la tolerabilidad de ER-100, con parámetros adicionales que evaluarán la función visual. ER-100 es el primer candidato clínico de la plataforma de restauración epigenética de LifeBio, que utiliza la expresión controlada de tres factores de transcripción, OCT4, SOX2 y KLF4, OSK, para restaurar la función celular mediante el restablecimiento del código epigenético a patrones de expresión génica más juveniles. Este es un momento importante para LifeBio y para el campo de la biología del envejecimiento, afirmó David Sinclair, doctor en genética, cofundador de Life Biosciences y profesor de genética en la Facultad de Medicina de Harvard. Nuestra investigación sugiere que el envejecimiento se debe en gran medida a la pérdida de información epigenética, no a un daño irreversible. Este estudio clínico representa la primera oportunidad para comprobar si la restauración de dicha información puede aliviar las enfermedades humanas. Este hito refleja años de riguroso desarrollo científico e investigación traslacional, declaró Sharon Rosenthwaite-Lipson, PhD, directora científica de Life Biosciences. Nuestros estudios preclínicos han demostrado que la expresión controlada de OSK puede restablecer patrones epigenéticos asociados con la función celular saludable, mejorar el rendimiento tisular y restaurar la función visual en modelos animales. El avance de ER-100 hacia la fase clínica representa un paso importante para la aplicación de la restauración epigenética en una nueva clase de medicamentos para enfermedades relacionadas con la edad. Si quieres leer la noticia completa, pulsa en el siguiente enlace: http://www.lifebiosciences.com/life-biosciences-announces-first-patient-dose-in-phase-1-trial-of-ER-104-for-neuroapathies/. Ya disponible la grabación del webinar sobre amaurosis congénita de Leibar realizado por Onero. Si no pudiste acompañarnos en directo el pasado 16 de junio, ahora tienes la oportunidad de ver la sesión completa. En este webinar, el Dr. Jaume Català Mora, oftalmólogo pediátrico especializado en retina y vítreo de los hospitales Universitari de Bellvitge y Sant Joan de Déu de Barcelona, nos ofreció una exposición clara, cercana y rigurosa sobre la amaurosis congénita de Leibar, abordando el diagnóstico, la evolución de la enfermedad y las perspectivas que abren los nuevos tratamientos. Queremos agradecer especialmente al Dr. Català su enorme implicación con las personas y familias afectadas. Su capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y comprensible, sin perder el rigor científico, hizo de esta sesión una experiencia muy enriquecedora para todos los asistentes. Además, compartió una de las noticias más esperanzadoras del momento, los avances del próximo ensayo clínico para pacientes con mutaciones en el gen CEP290, en el que participa directamente y que se desarrollará también en España. Esperamos que esta grabación sea de utilidad para pacientes, familias y profesionales que quieran conocer mejor esta enfermedad y los avances que están marcando el futuro de su tratamiento. Puedes verla aquí, http://www.youtube.com/watch_de_v_ndp_7g_gi. Ya disponible la grabación del webinar sobre síndrome de Bardet-Biedl, entender la enfermedad y los avances médicos. El 25 de junio a las 6 h, hora española, Onero ha celebrado el webinar Síndrome de Bardet-Biedl, entender la enfermedad y los avances médicos, un encuentro online en formato Zoom dirigido a pacientes, familias, profesionales sanitarios e investigadores interesados en conocer mejor esta enfermedad rara. Ya puedes ver la grabación del webinar pinchando aquí, http://www.youtube.com/watch_vdlvdics1s4. El síndrome de Bardet-Biedl, SBB, es una enfermedad genética rara que puede afectar a diferentes órganos y sistemas del organismo. Entre sus manifestaciones más frecuentes se encuentran la degeneración progresiva de la retina, que provoca una pérdida gradual de visión, la obesidad de inicio temprano, alteraciones renales, dificultades de aprendizaje y otros trastornos endocrinos y metabólicos. La gran variabilidad de síntomas entre personas afectadas hace que su diagnóstico y manejo requieran un abordaje multidisciplinar. Para profundizar en el conocimiento de esta enfermedad contaremos con la participación de dos especialistas de referencia. DRA. Diana Valverde. Catedrática y subdirectora del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina, CIMBIO, de la Universidad de Vigo, UBIGO, y responsable del Laboratorio de Enfermedades Raras. Su intervención aborda las bases genéticas del síndrome de Bardet-Biedl, los genes implicados, el proceso de diagnóstico genético, la variabilidad clínica de los pacientes y las principales líneas de investigación en marcha, incluyendo los avances en terapia génica y otras estrategias terapéuticas innovadoras. Dr. Fernando Hernández. Endocrinólogo del Hospital Universitario La Paz, Madrid, experto en obesidad, diabetes y enfermedades endocrinometabólicas. Durante su ponencia explica las alteraciones metabólicas y endocrinas asociadas al síndrome de Bardet-Biedl, como la obesidad de inicio precoz, la hiperfagia, los trastornos hormonales, el riesgo de diabetes y las complicaciones renales, así como los enfoques actuales para su manejo y tratamiento. Luminara Therapeutics busca frenar la ceguera con el primer colirio no invasivo para la retinosis pigmentaria. Luminara Therapeutics llega a Granada para presentar a los inversores presentes en Alhambra Venture su nuevo fármaco P1614, una innovadora molécula diseñada para convertirse en la primera terapia no invasiva y de amplio espectro contra la retinosis pigmentaria. A diferencia de los tratamientos actuales, que son altamente invasivos y solo cubren a menos del 1% de los pacientes debido a su dependencia de mutaciones genéticas específicas, la propuesta de Luminara Therapeutics destaca por ser completamente independiente del genotipo. El fármaco P1614 está diseñado para actuar sobre los mecanismos de degeneración comunes a las distintas formas genéticas de la enfermedad. Además, se ha formulado como un colirio de uso diario, con el objetivo de evitar las inyecciones subretinales y las complejas cirugías de los abordajes actuales. La retinosis pigmentaria se diagnostica habitualmente en personas jóvenes, antes de los 30 años, y progresa de manera irreversible desde la ceguera nocturna hasta la pérdida total de la visión. Disponer de un tratamiento crónico que consiga frenar la patología desde sus etapas iniciales ofrece una perspectiva de vida completamente nueva para los afectados, dotando al proyecto de un mercado obtenible, SOM, estimado en torno a 505 millones de euros anuales en su pico de penetración en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Si quieres ver la noticia completa pincha en el siguiente enlace, http://www.ideal.es/icomaiei/empresas/luminara-therapeutics-busca-frenar-ceguera-primer- Colirio 202606163015 en THTML. Noticias de interés social. Visitas descriptivas Museo del Prado, Ermita de San Baudelio de Berlanga. Los días 4 y 26 de junio, acudimos a esta visita descriptiva que nos sumerge en el conjunto de pinturas que originalmente revistieron los muros interiores de la ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, Soria, varias de ellas ubicadas hoy en una sala del museo que recrea el espacio arquitectónico de la ermita y su disposición original. La metodología, fundamentada en una descripción pausada, detallada y ordenada, permite a las personas ciegas o con baja visión experimentar de primera mano las sensaciones de ese espacio y reconstruir una imagen mental plena del mismo. Paralelamente, se profundiza en el contexto y el periplo histórico de estos fragmentos que, tras ser expoliados de su ubicación original, pudieron regresar a España en calidad de depósito. La experiencia se completa con la exploración de una guía tacto-visual en la que se reproducen en relieve y a color las 6 escenas que se conservan en el museo, profundizando en su iconografía, simbolismo y particularidades estilísticas. La planta y el alzado de la ermita, también en relieve, son el apoyo perfecto a las palabras para que todos los participantes puedan recrear este conjunto de extraordinario valor artístico y significación histórica. Actividad táctil en el Museo Naval. El pasado 12 de junio, nuestros asociados realizaron una visita al Museo Naval, en la que disfrutaron de un recorrido táctil y accesible dedicado a las expediciones marítimas de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, gracias a la guía Azucena. Durante la visita, también pudieron conocer aspectos relevantes relacionados con el galeón de Manila y la figura de Jorge Juan. Asamblea General Ordinaria. El pasado sábado, 13 de junio, se celebró la Asamblea Ordinaria de Asociación Retina Madrid de forma online. En la reunión se ha debatido el siguiente. Orden del día. 1. Lectura y aprobación, si procede, de la convocatoria de asamblea y su orden del día. 2. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior. 3. Aprobación, si procede, de las actuaciones reflejadas en la memoria de actividades y del cierre contable de la Asociación Retina Madrid correspondientes al ejercicio 2025. 4. Ratificación, si procede, de las actuaciones reflejadas en la memoria de actividades y del cierre contable de la Fundación Retina España correspondientes al ejercicio 2025. 5. Aprobación de los presupuestos de Asociación Retina Madrid para 2026. 6. Ratificación de los presupuestos de la Fundación Retina España para 2026. 7. Repaso general a los asuntos más destacados desde la asamblea anterior. 8. Ruegos y preguntas. Taller psicoeducativo comunicación de las dificultades y necesidades con familiares y amigos. El sábado, 20 de junio, tuvo lugar el último de los 3 talleres que se realizan en los meses de abril, mayo y junio, comunicación de las dificultades y necesidades con familiares y amigos. Esta sesión se ha centrado en cómo expresar nuestras emociones y necesidades de forma clara, constructiva y respetuosa. Además de reflexionar sobre los estilos de comunicación y los posibles malentendidos que pueden aparecer en el entorno familiar, favoreciendo el entendimiento mutuo. Estudio sobre movilidad autónoma en el colectivo con discapacidad visual. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, nos ha contactado un grupo de estudiantes de ingeniería biomédica. Actualmente están desarrollando Blindest, una investigación para modernizar el bastón tradicional y mejorar la seguridad y autonomía de las personas con ceguera o discapacidad visual, en la calle. Su objetivo es diseñar un sistema de apoyo que ayude a detectar mejor el entorno y facilite la localización de destinos en la vía pública, pero siempre de una forma ergonómica y sin bloquear la audición de la persona usuaria. Ahora mismo están en plena fase de investigación. Antes de empezar a diseñar los primeros prototipos físicos, necesitan contar con información de las vivencias de las personas afectadas y así poder afinar su idea para dar respuestas a necesidades detectadas. Para ello, han preparado un breve cuestionario para poder rellenar por parte de las personas que decidan prestar unos minutos de su tiempo en ayudarles. Si tienes unos minutos, echa una mano rellenándolo a continuación. Paso a paso se construye entre todas y todos. Aquí os dejamos el enlace del cuestionario, https://forms.office.com/pages/responsepage.asp(x)=7wjm-2ohugioni-8ugioni-bufco-8ie-8otb530v4xhcv-q-w-z-g1 en el 5 uzuk 0 nrr 0 ttm 0 1 gryutname nus 0 jhvc 4 wetrut signo igual sortul. Horario de verano. Recordamos que nuestro horario de atención al público durante los meses de julio y agosto es de 9 a 15 h de lunes a viernes. Apertura página web. les comunicamos que página web de la asociación se encuentra nuevamente operativa. Pueden acceder a ella a través del siguiente link, http://3ubs.retina.es/. Captación de fondos 2026. La Fundación Retina España tiene como propósito trabajar para conocer las causas de las enfermedades degenerativas de la retina, y superar sus consecuencias. Este compromiso nace del profundo deseo de mejorar la calidad de vida de quienes conviven con estas enfermedades, así como de contribuir al avance del conocimiento científico en este campo. Desde la Fundación Retina España todos nuestros esfuerzos se centran en promover la investigación y apoyar económicamente aquellos proyectos de investigación que carecen de fondos públicos. Nuestra labor no sería posible sin el apoyo de la Asociación Retina Madrid y de todos los donantes y colaboradores que sintonizan y se alinean con nuestra misión. Gracias a la investigación científica, muchas enfermedades tienen tratamiento eficaz y otras muchas se pueden sobrellevar con una mayor calidad de vida. Para emprender nuestros proyectos y mantener viva la ilusión y la esperanza necesitamos contar con su apoyo económico. Dona ahora, es 09-2100-2126-5200-5-2-2197. También le animamos a unirse a nuestro grupo de Teaming y colaborando con solo 1 euro/mes puede ayudarnos a ver mejor. Dona aquí, http://3ubs.teaming.net/fundacionretinahispana. Servicios y actividades. Desde la Asociación Retina Madrid continuamos impulsando una amplia variedad de propuestas con el objetivo de fortalecer la comunidad, promover la autonomía personal y favorecer la accesibilidad en los diferentes entornos de las personas con baja visión. Con el Club de Lectura, que se reúne el segundo martes de cada mes, creamos una oportunidad única para compartir ideas, reflexiones y sensaciones sobre la obra elegida, disfrutando juntos de la pasión por la lectura. Es necesario inscribirse en la EARM. Por otro lado, el Grupo de Ayuda Mutua, se reúne 2 lunes alternos del mes de forma presencial u online, brinda un espacio seguro donde encontrar comprensión y compartir herramientas de gestión emocional junto a personas que comprenden los retos asociados a convivir con enfermedades de la retina. Es necesario inscribirse en la EARM. Asimismo, contamos con los grupos de nuevas tecnologías de accesibilidad Android y el grupo de iOS, que se reúne el último martes de cada mes a través de la plataforma Zoom, cuyo objetivo es acercar la tecnología a las personas con baja visión mediante la enseñanza de soluciones prácticas y el uso de herramientas digitales que faciliten la vida diaria. Si no estás apuntado, te invitamos a participar en ellas. Súmate y forma parte activa de nuestra comunidad. Es necesario inscribirse en la EARM. Además, contamos con el servicio de información y orientación, ofrecido a través de nuestros trabajadores sociales Celia y Juanjo. Seguimos ofreciendo variadas actividades de ocio inclusivo, que publicamos vía WhatsApp para todos los asociados. También ofrecemos asesoramiento jurídico gratuito a través de nuestro abogado colaborador y mediante el convenio con el bufete de abogados Fidelitis. Además, ofrecemos apoyo psicológico mediante talleres orientados a pacientes y profesionales y con terapias individuales a través del acuerdo de colaboración con un psicólogo. Os recordamos que desde la ARM ofrecemos un 50% de descuento en las 3 primeras sesiones de terapia psicológica individual impartidas por nuestro psicólogo colaborador de Leopoldo Muñoz de Baena Pellón, psicólogo sanitario, M27570. También desarrollamos actividades de sensibilización principalmente en colegios para poder concienciar a la sociedad en general y a los niños en particular, sobre la baja visión, ese mundo intermedio que existe entre las personas ciegas y las personas que ven perfectamente. Actualización de datos y acceso a la información. Desde la Asociación Retina Madrid os recordamos que, si habéis realizado algún cambio en vuestro teléfono, correo electrónico, dirección o número de cuenta, poneos en contacto con la sede para actualizar los datos. Nota importante, debéis guardar el teléfono móvil de la asociación, 615-362-357, en la agenda de vuestro teléfono móvil para que podáis recibir correctamente todas las difusiones que realizamos desde EARM. Registro de pacientes de enfermedades raras Instituto de Salud Carlos III. Si aún no te has registrado en el REPER, Registro de Pacientes de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, te sugerimos que lo hagas, porque en este registro llevan un recuento de aquellas enfermedades poco frecuentes entre las cuales se encuentran las DHR y dicho registro es muy útil y necesario para apoyar la investigación. Os animamos a realizar el registro, en caso de necesitar ayuda técnica está a vuestra disposición Onero, el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, email registro@onero.org y teléfono 660-462-885. Si quieres también puedes hacerlo directamente en este link, http://registroraras.isti2.es/comun/inicio.aspx. Redes sociales. Os invitamos a que nos sigáis en nuestro website y redes sociales ya que os mantenemos informados de toda la actualidad. Página web, www.retina.es. Facebook, http://www.facebook.com/retinamadrid/. X, Twitter http://x.com/retinamadrid. Instagram, http://www.instagram.com/asociacionretinamadrid/. Agenda julio de 2026. 6 y 7 de julio. Cuota segundo semestre. Desde el Departamento de Tesorería les informamos que, como cada año por estas fechas, ponemos en circulación el recibo al cobro del segundo semestre de 2026, el cual asciende a 50 euros. El recibo se cobrará la próxima semana, entre el 6 y 7 de julio. Al mismo tiempo, se ruega que aquellos que hayan modificado sus datos bancarios lo comuniquen a esta oficina a la mayor brevedad para evitar devoluciones y gastos innecesarios. Para los socios que hayan elegido otra modalidad de pago, por caja o transferencia, pueden hacerlo efectivo a partir de este comunicado. Ante cualquier duda o modificación estaremos encantados de atenderles presencialmente, telefónicamente o vía email. 14 de julio a las 11:00. Próxima reunión del Club de Lectura. Se realizará de forma online excepcionalmente debido a las altas temperaturas que se esperan en julio. El libro escogido es La elegancia del erizo. Autor, Muriel Bahrbari. Septiembre. Atraso de la comida de convivencia. Se comunica que la Junta Directiva de la Asociación Retina Madrid ha decidido cancelar la comida de convivencia del sábado día 6 de junio por resultar bastante complicado poder acceder al centro al coincidir con la visita del Papa León XIV a Madrid. La comida se traslada a finales de septiembre para evitar el calor y las ausencias vacacionales. En breve se informará de la nueva fecha.